en vez.
De la vacuna contra el meningococo.
Cuéntenos un poco cómo es la cosa.
Bien, durante el año pasado no hubo vacunas, o sea, ni en, no había ni en la parte pública ni en la parte privada. Bueno, ahora llegaron, se vacunan todos los niños nacidos el 1 de octubre del año 2016. Llegó con nuevo esquema porque hay varios chicos que no pudieron cumplir. La forma de vacunar es a los 3, a los 5 y a los 15 el refuerzo. Ajá. 15 meses. Ahora llegaron estas vacunas y, bueno, de acuerdo a la edad que tenían, las vacunas que se le pusieron en el momento que dejaron de venir, es como se va a seguir el esquema. Uh-huh. Todos los menores de 6 meses se le hacen 2 dosis y un refuerzo. La primera dosis, suponte hoy, a las 2 semanas. Segunda dosis.
Bien.
Y después la tercera, el refuerzo que se hace a los 15 meses.
O sea que serán tres entonces las vacunas.
Sí, a los nacidos hasta los 6 meses. Hasta 6 meses,
bien.
Después de los 6 meses, a los 13 meses es una más una. Claro. Una hora y una a los 15 meses.
Y otra a los 15.
Después hasta los 23 meses también es una y otra a los 15 meses. Y los chicos de 2 años para arriba es una sola dosis. Uh-huh. Así no hayan recibido ninguna, es una sola dosis.
Bien.
Tienen que concurrir al centro de salud. Esto tiene que ir estrictamente los chicos en esta área que dije, en los nacidos el 1 de octubre de 2016 en adelante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cantidad de vacunas que nos dieron ahora, si faltan dosis nos van a dar las otras dosis. Vamos a hacer un horario especial de vacunación porque se tiene que cargar uno por uno los chicos. O sea que lleva mucho tiempo y también le va a llevar tiempo a los papás. Claro. Entonces vamos a poner un horario a la tarde, cosa de que tengamos nada más que esos chicos. Hoy se va a vacunar de 18 a 20. Sí.
Hoy se vacuna de 18
sí,
a 20.
Sí,
¿con esta vacuna?
Sí.
¿Con esta vacuna?
Sí. De 18 a 20. El lunes de 12, de 12 a 14.
De 8 a 12 del mediodía y después a la tarde de 16 a 20.
Eso es lunes.
Sí.
Lunes.
Bien. Y después cuando veamos a todos los chicos que tenemos, volvemos a pedir más dosis. Ahora nos mandan 44 dosis.
Uh-huh. ¿Por qué estaba en falta esta vacuna? ¿Porque es una vacuna que se importa de afuera?
Nunca
costosa,
no supimos cuál no fue la causa por qué estuvo en falta. Ajá. Pero lo importante es que está ahora.
Sí, sí, seguro.
Doctora,
seguro.
Disculpe. Y la de los 11 años sigue suspendida. La dosis de los 11 años sigue suspendida.
¿Por qué? ¿Porque no hay vacunas?
Porque no hay primero vamos a vacunar a los niños que tienen más posibilidades de enfermarse.
Que son los más chiquitos.
Son los más chicos y bueno, eso es lo que tenemos ahora. Porque antes se vacunaba a los 11 años, uh-huh. Que había que hacer un refuerzo.
Claro.
Pero bueno, por ahora sigue suspendida. Esperemos que sigan viniendo más para poder vacunar a esos chicos de los 11 años.
¿Esta es una vacuna específica para el
meningococo?
Sí, sí. ¿O alguna otra enfermedad?
No, meningococo. No.
Meningococo. Bien. Y esta, el meningococo es, y la meningitis, ¿suele darse en alguna franja etaria en particular o es en general?
No, puede darse en general en cualquier edad, pero se da mucho más en los primeros años del niño, la primera infancia.
Claro.
Entonces se tiene que prevenir con más razón. O sea, no hay esta sola meningitis, hay estafilo, hemófilo, un montón de meningitis, los cuales ya están vacunados. O sea que esta es una meningitis especial.
Uh-huh.
Pero sea por esta bacteria que es el meningococo.
¿Hemos tenido casos aquí?
No, en este tiempo no. En el último tiempo no.
Bien. Bueno, en buena hora. Pero sí me decía que han tenido un caso de tos convulsa. Los otros días también leíamos que a nivel provincial también había habido algunos casos. Sí. Se hablaba uno de que era un brote, no era un brote.
Son casos esporádicos. No obstante, nosotros hemos salido a hacer un relevamiento de todos los chicos para ver si tienen completo el esquema de vacunación. Por dos motivos. Primero, que ahora todas las vacunas que se colocan, todo lo que se pone, entra en un programa que se llama SIGIPSA.
Ajá.
Con el número de documento, cuando se entra, suponte los chicos que tienen los planes
sociales,
si no tiene completa la vacunación, no le van a pagar el ADIR. Entonces salimos a hacer un relevamiento, a raíz de lo cual tengo mi hermoso resfrío, que me agarró el viento,
claro.
Pero hemos comprobado que tienen la vacunación completa, sobre todo en... Se toma un área y se toman 20 chicos de ese barrio y se van fijando.
¿Cuándo hicieron ese relevamiento? ¿La semana pasada?
No, esta semana.
El martes.
¿Esta semana?
El martes.
Ajá. Sí. ¿Y qué han ido? ¿A qué barrio han ido? ¿Y qué estaban?
Fuimos por ahora a Argentina 2000.
Sí.
Y bueno, hicimos todo el área de alrededor donde está este niño. Los familiares tienen toda la vacuna completa. Los vecinos tienen toda la vacuna completa.
Bien.
Y después lo vamos haciendo en el centro de salud, revisando los carnés. Por eso le pedimos a los padres que cada vez que concurran al centro de salud vayan con la libretita. Por dos motivos, porque no nos podemos acordar más si tenemos más de un chico lo que pesa el chico. Claro. Y entonces no, es importante que el niño sepa, que para poderlo medicar tiene que saber lo que pesa. Uh-huh. Sí. Y no cometer errores. Sí. ¿No? Así que a partir de ahora sí o sí tienen que ir con la libretita. Si no, lamentablemente se van a tener que volver a buscarla.
¿Y si alguien pierde la libretita, doctora?
Está registrado en el centro de salud.
¿Queda un archivo en el centro de
salud?
En el
centro de salud. No obstante, sí. En el MET, en esta red de Sigipsa, estés en donde estés, se pone tu número de documento y sale todas las vacunas que tenés puestas.
Ah, mira qué bien.
Sí. O sea que así te vayas a Estados Unidos.
Pero eso para que accedan ustedes los profesionales o el mismo papá y mamá pueden acceder a ese registro.
No tenemos un...
No, solamente
para los centros de salud, sí, para los profesionales.
Sí, pero vos si tenés una enfermedad vas a ir a un hospital o a una clínica, claro, donde se va a acceder entonces a esos datos. Bien. No obstante, si alguien pierde el carnet de vacunación, nosotros aparte llevamos el banco de datos en el centro de salud. Se llevó siempre, o sea, se sigue llevando.
Victoria, vos que sos el que está un poco en contacto con las mamás o con los papás cuando van a llevar a algún familiar que llevan a los niños a vacunar, ¿notás que están informados, que saben?
Sí, la mayoría de los papás ya van informados. Bien. Es más, si no saben también consultan y
está bueno.
Sí, es buenísimo. Y se les trata de aclarar todas las dudas. Tanto la doctora como nosotras, las enfermeras, siempre estamos ahí para eso.
Bien. Doctora, ¿y cómo lo manejan con las personas o las familias que están y que en su pensamiento no están a favor de las vacunas? Vio que hay una movida de los antivacunas. Cuando se detectan esos casos, ¿cómo se procede?
Tratamos de hacerles entender cuál es la razón y que vos sos dueño de tu vida, pero no sos dueño de la vida de tu hijo.
Claro.
Y legalmente, si tenemos que hacer la denuncia a Defensoría de Menores, lo hacemos.
O sea que si no hay forma de hacerlo entender al papá...
Se va por la vía legal.
Se tiene que informar este caso.
Claro, porque es la vida de esa persona que tiene derecho a elegir él el día de mañana si quiere, claro, o no.
Y se lo hace responsable de si le pasa algo al niño.
Sí, es responsable, claro, porque nosotros no vamos a ser responsables. Más allá de la irresponsabilidad de no vacunar a su hijo se transforma en un ente de transmisión de las enfermedades.
Claro, exacto.
O sea, está en
contra... Pone en riesgo
al resto de la población. Claro. O sea, sí hay mucha gente... Hay muchos mitos con respecto a las vacunas, que le da fiebre, que le agarra mala gripe. Bueno, pero no lo va a matar esa gripe porque no la gripea.
Seguro.
Pero en general no, tenemos buena... La gente entiende, escucha, las campañas de vacunación siempre son muy buenas, concurre la gente. No, nuestra población está mentalizada a la vacuna. No es que yo sea una fanática de las vacunas, pero considero que son súper necesarias.
Bien. Bueno, doctora, hablábamos recién de tos convulsa. Sí. Usted me contaba que hicieron un relevamiento. Sí. Para tos convulsa, ¿qué diferencia hay en la tos convulsa con una tos común, digamos?
La tos convulsa es una tos especial producida por una bacteria que se llama Bordetella pertussi. Es una tos que produce muchas complicaciones, aún puede producirte una meningitis a Bordetella. Bien. Muy peligrosa en los lactantes. Este ha sido un caso aislado que se dio a este niño prematuro. Estuve internado en Santa Fe. Ajá. Y bueno, tenía una tos persistente, estuve internado en el hospital de San Francisco, donde me informó la doctora Pepino, que es la vicedirectora del hospital, de que este niño se había certificado que era una tos con una bordetela, la bacteria que había tomado la tos.
Claro. Entonces, ese diagnóstico se hizo en San Francisco, ¿no? Acá.
En San Francisco, claro. Sí. Ajá. El niño ya está de alta, está bien, o sea que bien. La mamá está vacunada con las dos dosis que corresponden y los niños, el nenito está vacunado porque tiene 2 meses. Uh-huh. Esa vacuna se hace a los 2, a los 4 y a los 6, al ingreso escolar a los 11 años y las mamás embarazadas 2 dosis. Todos tienen, todos los familiares y todos los vecinos tienen esa vacuna.
El cuadro de la tos convulsa
es una tos persistente.
Es grave, hace estar mal a la persona.
Sí, se hace estar mal. Sí. Tiene accesos de tos, episodios de tos que terminan con una secreción líquida así transparente o en su defecto con vómito.
Claro.
Todos los chicos que tienen tos tienen que concurrir al médico, los médicos sabemos cuáles son los síntomas. El periodo de incubación, si estuviste en contacto con alguien que tiene tos convulsa, es entre 3 y 12 días.
¿Se dan los adultos también?
Sí, se dan a cualquier edad.
En todas las edades.
Sí. Bien. Ahora estamos, la mayoría estamos vacunados. Generalmente las complicaciones más graves no las vamos a tener. Uh-huh. Otro día me preguntabas con respecto a la papera. Sí. Estuve averiguando, digamos, estamos en un momento que en este momento se está haciendo un pico.
Está habiendo un pico.
De papera, sí. Hasta ahora, con todos los médicos que hablé, tenemos 25 casos de papera, que estarían todavía dentro de los normales para la edad. Para la época, digamos.
Pero mucho más bajo que Mortero, que llegaron a contabilizar casi 120 casos,
sí,
¿no?
Sí, no, hasta ahora no.
No, pero acá bueno, 25
pero contaron. Pero bueno, por ahora vamos a ver.
¿En estos 25, doctora, estamos contando solo lo que se atiende en salud pública o también en las clínicas privadas?
No, yo estuve hablando con médicos de la parte privada también. Ajá. O sea, no son tantos, de acuerdo a la cantidad de población que tenemos, no son sí, tantos. Sí. No obstante, puede haber alguna que haya pasado desapercibida, porque son paperos. Como estamos todos vacunados, a veces no tienen toda la clínica que suele tener una papera.
Claro, claro.
Pero bueno, ayer creo que vi una que era bastante, una papera en serio. Era uh-huh. Así que bueno, reposo.
Bien.
Reposo absoluto, sobre todo en el varón. Pero no hemos tenido ninguna complicación de orquitis, de problemas de testículos, de pancreatitis, que pueden ser la complicación, hasta ahora no.
No ha habido problemas.
Hasta ahora no.
¿Y en qué franja porque uno se enteró mucho de los casos que salieron en los colegios, coincidió
no,
con
no,
el...
No, también se da gente adulta, sí, se da gente sin adolescente.
Sí.
No, sí, hay diferentes edades.
Diferentes edades se ha dado. Sí, sí. Bien, perfecto.